Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 6 de febrero, día de Bob Marley. Este día coincide con el nacimiento hace 78 años del que ha sido el máximo exponente de la música reggae y del movimiento Rastafari, que mantiene que Jah, forma abreviada del nombre de Dios Yahvé en las escrituras hebreas, habría tenido tres encarnaciones: Melquisedec, Jesucristo y finalmente Haile Selassie, el que fuera último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía hasta 1975. Marley, que tuvo tres hijos con su mujer Rita y que reconoció otros nueve de diferentes relaciones, murió con 36 años por causa de un melanoma que no quiso tratarse y fue enterrado con su guitarra. No vamos a funcionar. Hay muchas cosas que no van a funcionar en este inicio de semana y algunas tienen que ver con el transporte. Por un lado, tenemos cortes en Renfe. Desde este pasado fin de semana se ha suspendido el servicio ferroviario por el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín, y la cosa va para largo, ya que se estima que la duración de estas obras sea de 10 meses. Por otro lado, tenemos huelga de controladores aéreos en 16 aeropuertos españoles, así que mucha atención todos aquellos que tengan pensado volar, a tomar nota, a Alicante, Valencia, Castellón, Sevilla, Vigo, A Coruña, Lanzarote, La Palma, Ibiza, Jerez, Lleida, Murcia o Sabadell. Bueno, de incidentes con trenes y con los aviones hablaremos a lo largo de la mañana. Y por supuesto nos iremos hasta Turquía. El terremoto de magnitud 7,8 que se ha producido esta madrugada en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, ha dejado de momento 521 muertos y casi 3.000 heridos. Conectaremos con algunos españoles que están en la zona para conocer cuál es la situación. Y los lunes nos vamos a los dos extremos. Nos acercamos al futuro con la ciencia de Lorena Sánchez y viajamos al pasado con Belén Almonacid.
Ahí va, ahí va.
En 1910 se estrenaba La corte del faraón, una opereta medio camino entre la zarzuela y la revista que provocó múltiples reacciones que vamos a poder vivir en directo gracias a nuestro Buenos Días Pasado. Y los lunes no serían lo mismo sin nuestro extraterrestre favorito. Con cohetes, sí, pero nada de Mercurio, Venus o Marte. Rubén Ruiz llegará un día más desde su planeta R. Y llegan pedaleando en un super tándem todos los miembros de este equipo a nuestra rueda de reconocimiento. Saúl Montes, efemérides de este 6 de febrero.
Con ellas vamos, Eli, y vamos a empezar con esta música. Y atención, porque no es que vayamos a hablar de la Champions. Esto es realmente el himno de coronación de la monarquía británica. Un 6 de febrero de 1952 llegaba al trono Isabel II. Así sonaba, pidiendo al pueblo británico que rezase por ella.
I ask you all, whatever your religion, to pray for me on the day.
Unos años antes, en 1918, el Parlamento británico había aprobado la ley que otorgaba el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 30 años. Hasta llegar allí, la lucha de las sufragistas inglesas fue tremenda, llegando a arrojarse a los pies de los caballos, pero literalmente. Fue lo que hizo Emily Davidson, que se lanzó contra el caballo del rey en una carrera y acabó falleciendo. Así lo contaba la radio, la BBC.
King's horse in this unhappy incident is running third from last.
Y el 6 de febrero de 1937 se iniciaba la Batalla del Jarama, el primer combate a campo abierto de la Guerra Civil Española y uno de los más cruentos. Hasta 17.000 personas podrían haber perdido la vida en esta batalla. Y más noticias. Esto es un informativo estadounidense del 6 de febrero de 1956. Centenares de personas protestaban por la entrada a la Universidad de Alabama de Vivian Malone Jones, la primera estudiante negra en esa institución académica. Repito, 1956, y protestaban. Y vamos a terminar con Manuel de Falla, porque tal día como hoy, en 1920, se estrenaba en París El sombrero de tres picos. Los decorados eran de Pablo Picasso.
¿Cuántas cosas aprendemos en nada? En un par de minutos, gracias, Saúl. Belén Amonaciz, que te noto un poquito yo...
De caída.
Poco, sí, molesta.
¿Por qué no puedo felicitar?
Sí, puedes.
Al gran cumpleañero de este día.
Debes felicitar.
Y me tengo que conformar con un secundario.
Hombre, llamar secundario a este hombre tampoco
es broma.
Lo veo yo.
Hoy
¿eh?
Cumpleaños a Axl Rose. Claro que sí, está cumpliendo 61 años el líder de Guns N' Roses. Y que me perdonen, era un guiño, era una broma. Todos aquellos que son seguidores de esta banda, que desde luego lo ha dado todo en el mundo del panorama del rock. Axl Rose, la verdad es que Rose era el apellido de su padre biológico. Es un apellido que recuperó cuando tenía 17 años, porque él no sabía que su padre auténtico no era aquel que le había criado y que era con quien se había casado su madre en segundas nupcias, podríamos decir. Un reverendo que no le dio excesivamente buena vida porque era demasiado estricto. Dice que cuando tenía 5 años descubrió en el coro de la iglesia la única salida para estar en contacto con la música. Estaba, bueno, le obligaban a ir a misa entre 5 y 8 veces a la semana, no está nada mal. La música de la iglesia se podía escuchar, pero la música que no tenía que ver con la religión estaba totalmente prohibido, y resulta que sus amigos lo que hacían era llamarle por teléfono, y a través del teléfono le ponían música, no hablaban de nada, le ponían
pobre
música para que él pudiera escuchar lo que realmente le gustaba. Se enamoró de la música y sabía que quería convertirse en una estrella del rock gracias a Led Zeppelin, y atención, la primera vez que actuaron en público ya con relevancia fue cuando se convirtieron en los teloneros de Iron Maiden. Fue uno de los momentos más importantes, aunque quizás un hecho importante fue el momento en el que conoció a Izzy. Tenían 14 años, se conocieron en el instituto y a partir de ahí, bueno, pues formaron esa banda que primero se llamó Hollywood Rose y después Guns N' Roses, con la que lo han dado todo. Un disco, el debut, en el año 87, con el que no consiguieron grandes ventas, 500.000 copias, nada más, pero les gustó muchísimo a la crítica. Y había un sencillo, un single, el Sweet Child of Mine, que tuvo su recorrido. Su recorrido hasta tal punto que les hizo grabar muchos más discos y que finalmente ese primer sencillo, ese primer disco con el que solamente habían conseguido 500.000 copias, se convirtiera en uno de los más vendidos de la historia. 35.000 discos vendidos a lo largo de toda su vida. Axl Rose, felicidades, 61.
Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Que a quién no puedes felicitar?
Aquel al que me ha robado Carlos Honorato para su reto.
¿Qué años de juventud?
No, años
había
de
robado.
Juventud. Oye, no, años de juventud no me ha robado porque está muy bien conservado y de hecho creo, no puedo decir más, que va a jugar con ese detalle. Pero mi primera cinta de casete comprada con el dinero de mi paga fue para la primera gran colaboración con el mundo de la música que tuvo este gran artista que todavía no puedo decir quién es.
Bueno,
porque lo va a decir Carlos Honorato.
Venga.
Pero
pues
yo
nada.
Podría cantar sus canciones.
Todas.
Me puedo quedar aquí ya.
De arriba
los
abajo. Oye, pero podemos ir 3 horas de música de este hombre interpretados por Belén Amonaciz.
¿Te imaginas?
No, lo
nadie
vamos a hacer.
Nadie escucharía Canto demasiado mal a Dios.
Sí, que no. ¿Y quiénes celebran hoy su santo, Clara?
Ay, qué espectáculo, nos hemos perdido esta
y tanto,
mañana, ¿eh?
Sí, tremendo.
Yo
lástima.
Voto que sí, yo voto que...
Yo también.
Que Belén Amonaciz cante las canciones.
Somos dos.
de este joven, de este viejo joven.
Exacto.
Bueno, voy con lo mío. Hoy se celebra Santa Dorotea de Capadocia, aunque no se sabe si realmente existió o es todo leyenda. Si realmente hubiera existido, lo habría hecho en el siglo IV. Era una mujer muy caritativa, pura y sabia, así se la define en un texto del Martirologio Jerominiano sobre su vida. Y su historia es la que hemos contado en muchas ocasiones. El prefecto romano Sapricio quiso obligarla a hacer sacrificios a los dioses y al negarse la torturó. Esto nos suena mucho. Encomendaron a dos mujeres, Crista y Calixta, que la convencieran, pero fue Dorotea la que logró convertirlas a ellas. A Crista y Calixta las quemaron y a Dorotea la decapitaron. De camino al patíbulo, Teófilo le dijo a Dorotea: «Esposa de Cristo, mándame manzanas y rosas del jardín de tu esposo». Era pleno invierno, con lo cual esto era algo complicado. Él se refería, era un escarnio, ¿no? Ahí que le dijo, bueno, pues a ver si tu Dios es tan bondadoso y tan milagroso, pues que me mande manzanas y rosas.
Apples and roses, no Guns and Roses. Bien.
Exacto. Bueno, pues el caso es que cuando estaba Dorotea caminando hacia el patíbulo, un angelical niño se acercó a ese lugar llevando rosas y manzanas en pleno invierno. He ahí el milagro de Dorotea. Dorotea es un nombre de origen griego que significa regalo de los dioses. El regalo sería seguramente esas rosas y esas manzanas, o sea que todo encaja. Hay 2.122 mujeres en España que llevan este nombre, el de Dorotea de Capadocia, y también vamos a felicitar a los 193 antolianos que hay en España. Ni Antonios, ni Antolines, antolianos. Antoliano era de Aquitania, vivió en el siglo de Gregorio, era contemporáneo de Gregorio de Tours, cuenta que fue martirizado, cuenta Gregorio de Tours en la biografía que hizo de Antoliano, que fue martirizado cuando el rey de los alamanes, no confundir con los alemanes, que era una tribu germánica pero antigua, invadieron la Galia. Y poco más podemos decir porque no sabemos más de San Antoliano, solamente que ese nombre es el mismo que Antonio, y recordaréis que es de origen latino y que significa el que se enfrenta a sus adversarios.
Oh, ¡qué bonito! Oye, ¿y Dorotea y Teodora es lo mismo?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Digo yo.
No, pero lo que pasa es que tenemos también Santa Teodora.
Ah, pues o sea, la felicitamos otro día.
El origen etimológico, yo creo que la etimología.
El orden
es la misma.
De los factores.
Exacto.
Digo yo que no cambiará.
Vamos,
el producto.
Si esto es regalo de los dioses.
Pues la otra será dioses regalados. Algo así.
Te regalo un dios.
Más o menos. Gracias, Clara. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, Eli, muy buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Estamos hablando de regalos.
Bueno, pues hablando de regalos, tengo que comunicar que tenemos ganador del concurso de ruidos.
Por fin.
Por fin.
A la tercera.
A la tercera ronda, al tercer intento.
Muy bien.
Luego os contamos quién ha sido, luego desvelamos el ruido que hacíamos y vamos a plantear el tema de hoy.
Claro.
Hoy, una de sueños o pesadillas recurrentes. ¿Te despiertas por la angustia que te provoca el sueño en el que te ves intentando salir del IKEA y nunca encuentras la salida encima se te van cayendo los dientes poco a poco?
¡No!
¿Sueñas de vez en cuando que no puedes moverte, que estás atrapado porque te has convertido en Epi, el de Epi Blast, y estás tumbado en un colchón de velcro?
Oh.
¿Te desvelaste después de soñar que ibas a un concierto de Bruce, del Boss, y cuando empieza a cantar los micrófonos se convierten en serpientes y él lo hace con la voz de Mario Vaquerizo?
Oh.
628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Pesadillas tremendas todas las pesadillas. Gracias, Sergio. Se ha tenido que abrir pasagodazos hasta este estudio.
Bueno.
Todas las fans de Ricas le diciendo, mía. Pero que nos las. Belén
está
desolada.
Está muy dolida porque no ha podido felicitar a Ricas.
porque lo traes tú.
Bueno, le podría haber puesto Ricardo Cacho Carne.
Y... ¡Oh, no!
¿No?
¡Qué mal!
A ver, hoy nuestro reto es muy difícil.
¿Ah?
Para empezar, sí, en este lunes es un reto muy complicado. Hemos puesto tres fotos de este señor, el que canta, el de la voz
tiene
esta.
Tiene un pacto con el maligno.
Sí.
Sí, señora.
Sí, señor. ¿Cuántos años cumple?
60...
No, no. 57.
Yo diría 68, pero no.
No.
Es del 66 y cumple 57.
¿Tontería?
Exactamente.
No, tontería no. Es
bueno,
así.
Y aquí está, tres fotos de
tres fotos.
Ricas
Mira
Lake,
qué guapo,
¿vale?
Me ha salido.
Sí, está bien.
Mi Ricardito.
Está
muy guapo Ricardito. Pero a ver, de estas tres fotos que hemos puesto, ¿cuál de ellas es la foto más reciente? ¿La que pondría él en su DNI?
¿Sí? Ya, ¿tiene mucha diferencia de una a otra?
Vamos a ver, la primera es de 2014.
Sí.
Y la última de 2022.
¿Corto?
O sea, hay un arco.
Bueno, ha cambiado,
hay un
este
arco
hombre.
De 8 años entre las tres fotos.
Podría ser del mismo día las tres.
¡Oh, tiene un pacto con el maligno!
Este, sí. Yo creo que es el maligno en sí, ya de hecho, ¿eh? Yo creo que. En fin.
Bueno. Tres fotos de Ricardo.
Una de medio cuerpo, ¿no? Una foto casi carné, sí. Y la otra, digamos, plano americano.
Exactamente.
Para que se vea bien al muchacho.
Entre la más moderna y la más antigua hay...
8 años.
8 años de sí. diferencia, pero él está igual. Hay que averiguar.
¿Cuál es la más reciente?
Exactamente.
Eso es.
La de 2022.
Eso es.
Muy bien, estupendo. Pues entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter... Observáis
miráis.
Lo bien que se conserva Rick Astley.
Y ya está.
Y votáis por la foto más. Por la que creéis que es la más reciente.
A la 1:05 damos la solución. Y todos están amigos.
Muy bueno.
Bueno, bueno, casi.
Yo seguiré siendo amiga tuya si vienes de vez en cuando a contarme cómo van
vale,
los porcentajes.
Vale.
Si no, nada, te dejo de hablar.
Pues entonces, amigos, amigos.
Venga,
venga, hasta
vendo,
luego.
Hasta ahora. Ella es Blanca Paloma y esto que estamos escuchando, lo que este año mandamos a Eurovisión.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Desde este pasado fin de semana, Renfe ha suspendido el servicio ferroviario por el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín. Va a ser un cierre largo de 10 meses por unas obras que afectan a varias líneas y por eso se ha organizado un dispositivo de información y se han reforzado los servicios con 190 trenes diarios más. En Atocha, conociendo cómo marcha el día y aclarando dudas con los responsables de Renfe, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, aquí estamos en la estación de Atocha y lo primero que nos hemos encontrado es con la información impresa que se está repartiendo esta mañana a muchos viajeros afectados por estas obras de mejora de la infraestructura, decíamos, de cercanías, también de la estación de Chamartín. Y hemos hablado ya con algunos viajeros que han salido con tiempo de casa hoy para buscar alternativas, ¿no? Así han percibido hoy, esta mañana, algunos que nos contaban que, bueno, pues que hay que hacerse, ¿no?, a ello, porque va a ser, desde luego, una obra larga hasta final de año. Vamos a escucharlo.
Yo pierdo mucho tiempo porque trabajo muy lejos, entonces normalmente de Sol hasta Parla tengo Renfe, pero ahora mismo tengo desde Sol coger metro hasta Atocha y después esperar Renfe, que Renfe tampoco va muy bien. Entonces pierdo más tiempo y tengo que organizarse mejor.
Hoy es el primer día, claro, y anda todo el mundo un poco despistado, ¿no?
Sí, 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 pero yo como sabía, entonces intento ahora salir antes y no tardar mucho y llegar a trabajo bien.
¿Cuánto tiempo más has tenido que invertir en el trayecto?
Ahora tengo, yo creo que por si acaso, media hora antes de salir de casa.
En Parla, para cuando llega el tren, tengo que esperar de 15 a 20 minutos. Y luego, apiñaos. Porque claro, se llena de gente y apiñaos. Y ahora casi no puedo salir ni a Atocha. Pues de la gente que cabía. Así es que horrible. Llego tarde y de todo.
Y aquí en esta estación ya nos espera el director de Cercanías en Madrid, Ricard Ribé. Decíamos una mañana de muchas dudas, ¿no?, que están intentando resolver más de 700 personas, ¿no?, que hay distribuidas en las diferentes estaciones. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, cierto, hemos contratado 157 personas, aparte de las 550 que ya tenemos para el tema de atención al cliente. Las tenemos distribuidas por todas las estaciones, concretamente las más importantes. Llevamos haciendo una campaña tanto en redes como en los trenes con vinilos, repartiendo flyers a los viajeros durante ya 3 semanas y, pues bueno, hoy ha habido preguntas, pero tampoco tanta, la gente estaba informada.
Estaba informada. Bueno, pues vamos a hablar de esas líneas, las más afectadas.
Pues mira, las más afectadas son la línea que va normalmente de Aranjuez hasta Madrid-Chamartín y al Escorial, que es, los viajeros deben hacer transbordo en la estación de Atocha y coger un tren de la línea C2, C7 o C10, que va por el túnel de Recoletos, hasta la estación de Chamartín. Si van hacia Colmenar o San Sebastián, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en Chamartín deben coger un tren que vaya hasta estos dos destinos. Los trenes de Alcobendas y Colmenar inician y finalizan su servicio en Chamartín.
¿Cuántos viajeros calculan que podría afectar estos cortes por el tránsito que tienen a diario, ¿no?, en estas circulaciones? Son muchísimos.
Son mucha gente, de todas formas estamos haciendo los cálculos, porque también es cierto que con el abono recurrente viene más gente a los trenes, por suerte, entonces están haciendo todavía los cálculos, pero afecta a mucha gente. La línea C3 y la C4, que son las afectadas, porque también está la línea de Parla, que la gente que venga de Parla debe hacer el transbordo en la estación de Nuevos Ministerios, son de las más que más viajeros lleva, con lo cual la afectación es bastante grande.
Claro, o sea que resumiendo, serían la línea C3, la C3A, la C4 y la C4A, ¿no?
4A, y, exacto, y 4B.
4B, que no nos la dejamos fuera, que también lo tenemos aquí en toda la información. Decíamos, y la gente cuando nos pregunta, ¿y por qué este corte largo? Bueno, porque está cometiendo una importante remodelación en la estación de Chamartín, ya lo comentábamos al inicio también de esta conexión. Lo que se quiere hacer en el futuro es contar con una ampliación en el vestíbulo, que se tendrán, además se encuentra zonas diferenciadas en los trayectos urbanos o interurbanos, se va a mejorar la señalización y también los andenes, y la idea es incrementar el tráfico en la estación también para los trenes de cercanía. Se va a duplicar también el tráfico en los trenes de alta velocidad, así que hay por delante un arduo trabajo. Y también hoy los viajeros, Ricard River, nos preguntaban, ¿y se han incrementado los trenes para suplir esos trayectos cortados? También se han incrementado.
Sí, hemos incrementado un 6% más de plazas sentadas de lo que ofertamos normalmente y un 15% más de circulaciones de trenes.
Bueno, pues yo creo que todo aclarado, por si acaso, si alguien tiene dudas, que se dirija, ¿no?, a uno de los trabajadores.
Se dirija a uno de los muchos trabajadores que tenemos atendiendo al cliente, y si no, hay un número de call center para cualquier duda que quieran resolver.
Claro, es un túnel largo ese de Nuevos Ministerios a Chamartín.
Es el túnel de Sol y está cortado de Nuevos Ministerios a Chamartín.
Muchas gracias al director de Cercanías, que nos acompaña esta mañana también resolviendo, Eli, muchas de nuestras dudas en esta estación.
Pues sí, la verdad, nuestras y de los oyentes. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
El Banco Central Europeo anunciaba a finales de semana que los tipos de interés volvían a subir hasta situarse en el 3%, lo que supone que suben los préstamos hipotecarios. Es un incremento que por el momento no está consiguiendo frenar la escalada de los precios de la vivienda. Comprarse una casa en Madrid hoy es un 9% más caro que hace un año. Bueno, la semana pasada la terminábamos hablando de alquileres que están disparados y hoy queríamos empezarla con la vivienda, con la compra de la vivienda, que sigue igual. ¿Hasta dónde va a seguir subiendo? Bueno, María Matos es directora de estudios de Fotocasa. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuándo van a tocar techo los precios de la vivienda? Si es que esto se puede saber.
Pues es la pregunta que yo creo que se está haciendo ahora mismo todo el mundo, ¿no? Porque desde mitad de año del 2022 empezamos a ver cómo ha incrementado su precio cada vez más, incluso multiplicando las subidas que había en Madrid y tocando pues incrementos máximos como no habíamos visto del 9% ahora mismo en enero. Nosotros insistimos en que esto es algo temporal y puntual, es una aceleración provocada por esas subidas de tipos, que hay que recordar que ya ha habido 5 en los últimos prácticamente 6 meses, y eso está haciendo que los ciudadanos se planteen si comprar ahora o lo dejan para dentro de 2-3 años, cuando un poco la incertidumbre se pueda empezar a disipar y los tipos puedan volver a niveles normales. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una especie de los ciudadanos están saliendo a las entidades financieras a informarse y están como decidiendo, ¿no? Ahora o nunca, o compro ahora o ya no vuelvo a comprar. Y por eso ha resurgido esa demanda tan, tan fuerte que está no solo manteniendo los precios al alza, sino empujando y viendo incrementos tan notables como estamos viendo. Nosotros estimamos que a partir del bien entrado primer trimestre de este año ya comenzaremos a ver la moderación de esos precios, que no caídas, pero sí que a lo mejor que no suban tanto o de forma tan abultada como lo están haciendo ahora.
Bueno, ahora entiendo un poco esto, porque yo pensaba justo lo contrario, María. Digo, ahora se suben, se encarecen las hipotecas, por lo tanto habrá menos personas que puedan comprar, porque no les llega con los cálculos que habían hecho, por ejemplo, hace eso, 8 meses, y por lo tanto tendrá que bajar el precio de los pisos. Bueno, pues es al revés, porque la gente lo que tiene miedo es que sigan subiendo las hipotecas y dicen, bueno, pues venga, me lanzo ya, no vaya a ser que de aquí a unos meses todavía esté más caro y no pueda comprar. Bueno, estamos en riesgo de que se forme otra burbuja inmobiliaria, porque todos recordamos la que se desencadenó con la última crisis que tuvimos, que fue tremenda.
No, la realidad es que sí que es verdad que estamos viendo cómo se calientan algunos mercados, pero a nivel nacional estamos todavía un 30% por debajo de ese precio que alcanzamos en la burbuja de 2007, de 2008. En concreto, la Comunidad de Madrid aún está un 15% por debajo, es decir, aún le quedaría bastante recorrido al alza para indicarnos que se encontraría en esa franja de riesgo, ¿no?, en que cruza esa línea roja. Y lo que estamos viendo, como decía, como es algo temporal y puntual, la tendencia normal sería que empezase a descender y que ya todo lo que ha ganado este año, ese 9%, pues por lo menos veamos cómo lo pierde a lo largo de 2023. Hay que tener en cuenta que en marzo, mayo, junio volveremos a tener subidas de tipos. Cada vez los créditos hipotecarios van a ser más restrictivos y menos atractivos para los ciudadanos y evidentemente ya no todo el mundo va a poder comprar. Hay que tener en cuenta que un 75% de ese ciudadano comprador necesita financiación bancaria. Es decir, a partir de cuando de ahora, de los próximos meses, cuando ya veamos que el Euribor empieza a rozar ese 3,5, incluso ese 4, ya no va a ser algo que esté al alcance de todo el mundo, como bien decías, Eli. Por lo tanto, la compra se va a restringir, se va a moderar esa demanda y, por lo tanto, podrá ayudar a equilibrar ese mercado de compraventa que tenemos, pues un gran desfase entre oferta y demanda. Sin embargo, como bien decía antes, no vamos a ver caídas de precio abultadas, quizás como esperan los ciudadanos, a lo mejor esperando para vender esa vivienda, o esperando para comprar, mejor dicho, esperando a que bajen mucho los precios, porque va a seguir habiendo una demanda que está ahí latente, que va a seguir acechando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, viendo en el mercado si hay buenas oportunidades para comprar, si es el momento, sobre todo ese ojo inversor, ¿no?, que estamos viendo ahora cómo va cambiando ese perfil de comprador. Antes eran ciudadanos que compraban pues una segunda residencia o que compraban para mejorar su calidad de vida a través de una vivienda pues más grande, más luminosa, etcétera. Y ahora ya vemos cómo ese pequeño ahorrador también se está lanzando al mercado y compra para invertir, es decir, compra una vivienda y la pone en alquiler para poder obtener rentabilidad.
No te he preguntado todavía, María, si sube más la vivienda de segunda mano, la de obra nueva o las dos al mismo tiempo.
En estos momentos la vivienda de obra nueva se encuentra en una situación mucho más complicada que la vivienda de segunda mano y por lo tanto es normal que veamos incrementos más abultados en la vivienda de segunda mano, ¿no? Ya no solo desde el incremento de la crisis energética con los costes de la electricidad, sino el estallido de la guerra están causando estragos en la vivienda de obra nueva, al encadenecer todos esos materiales, al haber obligado esa ralentización y paralización de las nuevas promociones. Y aunque es verdad que las promociones que ya estaban a la vista siguen más o menos cumpliendo los plazos, lo realmente interesante es que la vivienda de obra nueva en estos momentos está en el punto de mira de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Porque cumple unos requisitos de calidad, de sostenibilidad, de todo lo que hemos requerido o buscamos después de la pandemia, ¿no? Esas zonas comunes, esos grandes ventanales, ese más espacio ¿no? Esas zonas verdes, si es posible, incluso piscina. Entonces, evidentemente, se han vuelto lo más cotizado del mercado. Y, evidentemente, cuando un bien escasea, sube de precio. Y ya llevamos, creo que va a ser el año número 15 en el que infraproducimos vivienda de obra nueva. Entonces, por lo tanto, en este mercado se hace habitual ver subidas de precios.
Fíjate, María, es verdad que el COVID nos ha cambiado muchas cosas y entre ellas también ha influido muchísimo en lo que buscamos a la hora de comprar una vivienda. Estaba echando un vistazo a vuestra página, Fotocasa, y veo, por ejemplo, que antes estábamos muy acostumbrados a que las viviendas que más subían, porque eran las más caras, entre otras cosas, eran las del centro de una gran ciudad, como puede ser Madrid. Y ahora vemos que la gente busca casas también en otros lugares, en pueblos más pequeños, cercanos a la capital, que tenga buenas comunicaciones, pero miramos más hacia el exterior, seguramente también por culpa del COVID. Pero lo que veo es que también fuera de Madrid se han incrementado muchísimo los precios, casi más que en el centro.
Totalmente, Eli. Era una tendencia que la solíamos ver tan solo en el mercado del alquiler, ¿no? Sí. Que solo se tensionaba la zona más céntrica, pero ya dentro de la ciudad ya vemos como incluso no solo el centro y la zona norte de Madrid, que es una de las más demandadas, sino ya esos distritos más del sur oeste, como por ejemplo Villaverde, Carabanchel, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Latina, están empezando a tener incrementos bastante pronunciados, de incluso dos dígitos, y eso lo que indica es que cada vez más los ciudadanos se están yendo hacia las zonas más periféricas. Y ya si nos alejamos de la gran ciudad, tenemos incrementos bastante abultados, no llegan a presentar esos, a lo mejor, lo que podemos ver en Málaga, ¿no? Sí. Un incremento del 30%, pero rozando el 20%, que es un incremento muy, muy significativo. Tenemos a municipios como Navalcarnero, San Martín de la Vega, El Escorial, Aranjuez incluso, Coslada también, más cerquita tenemos a Las Rozas con un 10%, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, por supuesto, que ya lleva años despuntando, Alcorcón, Parla también, Leganés, como te decía, zonas más del sur o incluso del norte, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, ¿no? Ya empezamos a ver incrementos bastante abultados, ¿no? Y es que unas preferencias habitacionales han cambiado con la pandemia y ahora todo lo que sea prácticamente huir quienes pueden de la gran ciudad, ¿no? De esa contaminación acústica y medioambiental que se puede dar muchas veces, este ciudadano está buscando una conexión con la naturaleza, tranquilidad, ¿no? Y evidentemente lo puede encontrar en esos municipios al exterior y a las afueras de la gran urbe.
Hombre, seguramente nos hemos dado cuenta que hoy en día tenemos unas comunicaciones buenísimas con distintos municipios, con la capital. Muchas veces tardas menos en llegar del Escorial a Madrid que atravesar Madrid, por ejemplo. Por lo tanto, es verdad que la gente cada vez busca más fuera. Esto no quiere decir que la situación no sea complicada. Suben los alquileres, suben los precios. Veremos hasta dónde llega el Banco Central Europeo subiendo los tipos y cómo va evolucionando el mercado. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, muchísimas gracias por toda la información.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, el Rayo Vallecano cierra la jornada en Primera División. Y en el partido de la Onda te lo contamos por el 106 de la FM. el equipo madrileño recibe al Almería, 3 puntos para poder sellar el objetivo de la permanencia y seguir soñando.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues esta mañana nos hemos despertado todos con una mala noticia. Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter ha sacudido esta madrugada las provincias del sureste de Turquía y del norte de Siria. Por el momento, atención, hay más de 500 víctimas mortales, pero los equipos de rescate están tratando de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros de numerosos edificios que se han venido abajo. El gobierno sirio siempre es mucho más hermético. El turco ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Hemos querido saber cómo está la situación en estos momentos en Turquía. Y allí tenemos algunas personas españolas que viven en la zona. Eleonora, por ejemplo, es madrileña. No sé si exactamente vive en la zona del terremoto, pero sí tiene amigos y familia en la zona. Eleonora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿has conseguido hablar con esa parte de amigos y de familia que tienes en la zona que ha sufrido los efectos de este terremoto?
Perdón, sí, he podido hablar con mis amigos que tienen a sus padres allí.
Sí.
Y bueno, particularmente una está bastante afectada porque se ha derrumbado el edificio al lado de su casa y desde pues la madrugada no ha vuelto a entrar en el edificio, está en el coche.
Madre
y
mía.
Tiene bastante miedo. Sí. Sino hay gente de la ciudad de Adana que está yendo hacia los pueblos porque no quieren quedarse en la ciudad. Y la zona que está peor, que es la zona de Hatay, donde hay más pueblos y demás, pues es muy difícil contactar a la gente porque no funciona, o sea, la internet, la electricidad se ha ido. Entonces es bastante difícil comunicar con ellos.
Por lo que nos cuentas, Eleonora, todo es muy confuso. Supongo que estaréis siguiendo las noticias. ¿Qué es lo que está diciendo en estos momentos los informativos, la prensa turca?
Pues ahora mismo, yo es que me he despertado ya. Y la verdad que me ha venido todo demasiada información al momento. Me he ocupado de hablar con mis amigos. Lo que he podido leer es que en total sí había muchos muertos, sobre todo en Siria, y que el problema también que daba un poco de miedo son las presas, que tienen que verificar que no haya habido problemas porque se inundarían muchísimos pueblos, ¿no? Entonces sí que tengo amigos que me han podido comentar esa preocupación y que había en la prensa algo sobre esto.
O sea que está en la zona, está sin electricidad, por lo que nos dices, sin internet. Hay mucha preocupación por las presas porque, evidentemente, un terremoto de ese calibre, estamos hablando de un terremoto de 7,8 grados, que no es ninguna tontería. Exactamente, podría haber dañado esas presas. Supongo que las abrirán para soltar agua antes de que revienten. Pero,
Y que al parecer también hay mucha gente que está saliendo de Estambul, es lo que he podido ver en las redes sociales, coches que salen de aquí para ir a ayudar porque hace mucho frío, está lloviendo, la gente está en la calle y quieren ir a ayudar básicamente. Entonces he visto que estaban organizando coches pues ya en mi barrio para salir en un par de horas y ir a ayudar. Sí, la situación esa es no sé más.
Está complicado. Eleonora, no te vayas, pero tengo también al otro lado del teléfono a Piedad, que es una española que lleva 42 años viviendo como tú en estos momentos en Estambul. Piedad, buenos días. Sí.
Buenos días.
Bueno, en Estambul creo que no se ha notado demasiado el terremoto o no se ha notado nada en absoluto.
¿Me oyes?
Sí, te oigo. ¿Me oyes tú a mí?
No, ahora te oigo a ti.
Perfecto. Decía que en Estambul no se ha notado el terremoto, ¿no?
No, en Estambul no se ha notado, por lo menos en la zona que vivo yo, que es el centro de Estambul, no se ha notado. Pero estamos viviéndolo igualmente como si lo estuviésemos aquí, ya que en Estambul lo vivimos anteriormente.
Claro, es verdad que hubo un terremoto, creo que fue en el año 99, que fue tremendo,
en el 99, sí.
Pero que trajo consigo algo bueno, y es que cambiaron un poco, digamos, la manera de edificar, de manera que ante un terremoto no habría tanto problema como ha habido en la zona que ahora, según nos contaba Eleonora, está completamente devastada.
Bueno, la zona que pasó en el 99 también quedó totalmente devastada, sí. Porque también en aquella época también había casas que también estaban en las mismas circunstancias que están estas. Sí, es cierto que desgraciadamente en todas partes del mundo, como en una carretera, cuando hay una curva que la gente se mata muchas veces, hay muchos accidentes, al final se arregla. Pero es muy lamentable que para que se tenga que arreglar una cosa tenga que haber todo este tipo de desgracias y de morir de gente. Claro, en Estambul, después del terremoto, sí, vino la volver a hacer los edificios, tirarlos y volver a hacerlos para prepararlos para los terremotos. Pero, claro, aún y así siempre quedan casas y edificios que están hechos de la manera de antes. Y es lo que ha pasado en esta zona de estos pueblos. Hay edificios nuevos que alrededor nos estamos viendo en la televisión que se han quedado de pie, pero hay otros que están totalmente derruidos porque estaban hechos con las condiciones de antes. Claro, a partir de ahora, también la televisión lo está diciendo, esto será una reacción para el gobierno para obligar que a la gente rehaga sus edificios de cara a los terremotos, porque Turquía es un país de terremotos, no en una zona, en todas partes de Turquía estamos expuestos al terremoto. Y aunque no lo vivas ahí, cuando lo hemos vivido antes, como en el 99, pues es terrorífico vivir una cosa así. Porque que se mueva tu casa y que no sepas qué hacer porque no sabes si se va a caer y te vas a quedar dentro o vas a poder salir, eso es muy triste. Y esta gente que yo lo estoy viendo, y ahora justamente, que hacía mucho tiempo que estaba el tiempo muy bueno, no había hecho frío todavía, ha empezado a nevar, a llover y a helar.
Vaya.
La gente lo está pasando.
Tremendo. Ya sé que normalmente los terremotos son muy difíciles de predecir, pero como tú bien dices, Piedad, es verdad que Turquía ha sufrido varios terremotos. ¿Había habido antes algún tipo de alarma, de alerta, de alguien que dijera hay posibilidad de que en los próximos meses o semanas se produzca un terremoto o no? ¿Ha sido absolutamente sorpresivo?
Lo llevan diciendo años, que estamos expuestos, que puede venir, que no nos relajemos. Pero una fecha, unos días, una época, una temporada,
ya,
no.
Claro.
No, esto no. Pero que sí, que estamos expuestos, que estemos preparados, nos enseñas qué tenemos que tener en casa para estar preparados. Pero para estas cosas, aunque tengas un bolso preparado con agua y con lo que sea, nunca se está preparado. Porque en ese momento te aturullas y no sabes qué es lo que tienes que hacer.
Bueno,
yo lo he vivido.
Sí, Piedad, nos decía Eleonora que ella, por sus amigos y por su círculo más cercano y por lo que está escuchando en las noticias, está viendo cómo hay gente de Estambul que no ha sufrido los efectos de este terremoto, se está organizando de alguna manera pues para mandar ayuda o bien para trasladarse directamente a la zona afectada a echar una mano. ¿Tú estás viendo esto mismo en tu entorno cercano?
Sí. Aquí en Turquía hay una organización que es muy buena, que se habrá oído muchísimas veces, quizá en otras partes del mundo, porque siempre salen a ayudar, que es la FAT, y salen corriendo a cualquier sitio. Y esta gente organiza salidas de todas partes de Turquía para ayudar donde haga falta. Incluso fuera de Turquía también han ido a Grecia, al Estado, bueno, en Europa también, son muy buenos. Y están organizando. Pero hay un problema, y es que a la entrada de estos sitios, de estos pueblos que han sido como 10 los que han sufrido la desgracia, las carreteras están también cortadas.
Ya.
Las comunicaciones están mal. Pero aún así están llegando. Están llegando el ejército, ha puesto aviones, están enviando de todas partes, por todos los medios, están llevando ayudas para que la gente ayude a sacar a la...
Claro,
las pobres gentes.
Claro, ahora me imagino que el miedo... Sí, Piedad, ahora voy a contar lo de la televisión, pero digo que el miedo será las réplicas.
Bueno, las réplicas han habido como 116 o algo así, ha dicho la televisión esta mañana, y algunas de ellas han sido tan grandes como de 6,6.
Madre mía, tremendo. Sí, o sea,
las réplicas también han sido muy grandes. Ahora parece ser que están bajando las réplicas, pero claro, las primeras esta mañana, además empezó muy temprano, empezó como a las 4 de la mañana. Y a esta hora, la gente, ¿qué es lo que hacemos? Dormir.
Ya, claro.
Que te sorprenda una cosa cuando estás durmiendo. ¿Quién puede salir corriendo a esa hora porque tu casa se mueve? Nadie puede hacerlo. Y encima de todo esto, que no puedes salir, ¡puf!, que se te caiga la casa encima.
Tremendo. Hay muchísima gente. Tremendo, claro.
Hay muchísima gente que todavía no sabemos cuándo van a salir. A mí, ahora mismo acabo de ver en la televisión que han sacado a una señora, a un señor y a un niño, que estaba el pobrecito ahí arrinconado en un sitio, se le veía la carita y al abrirlo, al pobrecito lo han sacado. Cuando ves eso, se te rompe el corazón.
Desde luego.
Se te cae todo, se te cae todo a los pies. Es terrible, es terrible. Pero bueno, esperemos que con la ayuda de tanta gente y la de Dios, puedan salvar la máxima gente posible, que ya son muchos los muertos que hay.
Pues sí, desde luego, Piedad, no nos extraña que te emociones, estás muy cerca del lugar de los hechos, llevas muchos años viviendo en Turquía, has vivido muchos episodios de estos, de los que se te mueve el suelo bajo los pies, y eso es tremendo. Tengo al otro lado, sigue estando Eleonora. En los últimos minutos, ¿alguna noticia, sobre todo de los padres de esta amiga que estaba intentando conectar con ellos? Vaya angustia, ¿eh? Intentar conectar con tus padres y que no haya manera.
Es terrible, es terrible. Han podido contactar con ellos finalmente, solamente quedan unos que no tienen noticias, pero los demás tienen, sí, sus padres están bien. Pero vamos, es terrible, me pongo muy nerviosa cuando hablo con ella porque vamos, no sabes ni qué decir en esas situaciones, no, es terrible.
Bueno, sabemos que ya hay distintos países que están enviando ayuda internacional. Es verdad que los responsables de actuar en estos momentos, estamos viendo al mismo tiempo que hablo con vosotros imágenes también aquí en la televisión española. Estamos viendo precisamente, Piedad, cómo sacan a ese niño en estos momentos. Esperemos que se pueda conseguir ayudar al mayor número de personas posibles. Hay muchos muertos ya, con lo cual ya la tragedia es la que es. Esperemos que no vaya a más. Eleonora, Piedad, muchísimas gracias a las dos por ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestros momentos tan
gracias
tremendos en Turquía. Cuidaros mucho, ¿eh? Venga.
Gracias, muchas gracias.
Un beso a las dos, enorme. Gracias. Pues así están las cosas que ocurren tan lejos y tan cerca como en Turquía. Llegan los servicios informativos que ampliarán seguramente esta información. Después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.